provincia que trabaja, la tierra que produce. Bien bonaerense por Radio Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 8. El cielo está despejado en La Plata, la temperatura es de 3 grados 5 décimas, la humedad 72%. La construcción cayó 4,1% mensual en junio y anotó su cuarta baja en el año. De todas maneras, el guarismo semestral es positivo, con un crecimiento del 2,8%. Esto se da porque los rebotes de marzo y mayo fueron del 5,6% y 7% respectivamente. En la provincia de Buenos Aires hay casi 290.000 hectáreas en manos extranjeras. Así lo indica un relevamiento del Observatorio de Tierras del CONICET. Los partidos con mayor proporción de tierras extranjerizadas son Campana con el 50% del total de su territorio y Zárate con el 25%. Según el observatorio, a nivel nacional, alrededor del 5% del territorio, es decir, unos 13 millones de hectáreas, están en manos extranjeras. Mañana marcharán a la Municipalidad de La Plata los cooperativistas de reciclaje. Se trata de las cooperativas que quedaron afuera de las licitaciones que hizo el gobierno local y que dejó sin ingresos a unos 300 trabajadores. Reclaman que se incorporen los servicios de reciclado que ellos prestan y quedó descubierto en la ciudad. La concentración será desde las 10 de la mañana bajo la consigna Defendamos el reciclaje con inclusión social. En la capital de la provincia de Buenos Aires se espera buen tiempo, frío, sol y una máxima de solo 11 grados. Cuando pasaron 2 minutos de las 8 de la mañana en La Plata, el cielo está despejado. La temperatura es de 3 grados 5 décimas, hay sensación térmica de 2 grados y la humedad 72%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hay más para leer, escuchar y compartir. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Donde hay trabajo, hay producción.
Donde hay territorio, hay identidad.
Bien bonaerense.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
Llegamos a la mitad de esta jornada bien bonaerense. Lucas, se pueden contactar con nosotros y revisar también para quienes están recién sintonizando a M1270.
Así es, Emi, les recordamos, pueden comunicarse a través de las redes de Radio Provincia. En principio nos encuentran como Provincia 1270 en Facebook, Instagram y X. También nos pueden escuchar desde cualquier lugar en provinciaradio.com.ar, y si se perdieron alguna nota o quieren volver a escuchar una entrevista, pueden buscarnos como Bien Bonaerense en Instagram, YouTube y Spotify, y recientemente también con página web en bienbonaerense.com.ar.
Donde hay trabajo, hay producción.
Donde hay territorio, hay identidad.
Bien Bonaerense.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
Tenemos más eventos para este fin de semana que está cursando y también los próximos días. La trufa, uno de los ingredientes más buscados por los grandes cocineros del mundo y un producto del que ya hemos hablado en nuestro programa.
Vas a decir a mí.
Por favor, que lo visitaste y todo. También tiene su fiesta en la provincia de Buenos Aires. Hoy Azul será sede de la segunda edición del Festival de la Trufa, con el objetivo de que el público conozca de cerca cómo se produce este hongo de alto valor gastronómico. La actividad comenzará en la trufera La Esperanza, con recorridas guiadas, cocina en vivo y charlas sobre el cultivo. Después del mediodía, la movida seguirá en la Plaza San Martín, donde habrá patio de comidas, feria de emprendedores, un concurso de cocina con trufas, demostraciones de búsqueda con perros especialmente entrenados y espectáculos musicales.
Hay más. Hoy, Del Viso, en el partido de Pilar, se convierte en Del Guiso. Se volverán a llenar, muy bueno, la verdad, se volverán a llenar las ollas para celebrar la segunda fiesta del guiso de lentejas. La cita será el domingo 9 de agosto desde las 9 de la mañana en Paseo Del Viso. El plato más tradicional del invierno será el eje de una jornada que reunirá a cocineros, productores y vecinos con un concurso para elegir el mejor guiso preparado durante el día, una decisión en la que también podrá participar el público. ¿Qué le ponemos al guiso, Emi?
¿Papa o no papa? Esa es la cuestión.
Siempre con estos dilemas. ¿Viste? Sí, yo creo que sí.
Papa, sí, va con papa. Sí, papa, zanahoria, cebolla, todo junto.
Además del concurso, habrá espectáculos folclóricos, por supuesto, paseo de artesanos y propuestas de gastronomía criolla para comer algo rico durante toda la jornada. El guiso de lentejas, una receta que llegó con la inmigración europea y que en la Argentina se enriqueció con chorizo, panceta y carnes cocidas a fuego lento, es uno de esos platos que inevitablemente remiten a los encuentros familiares y a los días de frío. En Del Viso decidieron convertirlo en fiesta y ya van por su segunda edición. Emi, es un momento muy lindo para comer guiso, además. Ya hablamos con Nati Gattinoni del frío que está haciendo. Esto nos viene bárbaro.
Es buenísimo. A mí, ¿sabes lo que me gusta del guiso, además? Porque me dejaste pensando. Me gusta cocinar como en cantidad y frizar. Después, mira, lo desfrizás, ¿no sabes? Queda como más rico. No, te lo juro.
Te voy a tomar. Estoy anotando, ¿no? Por eso no sé.
En momentos como este realmente es importante. Guardás y después tenés, cuando no sabes qué cocinar, sacás el guiso del freezer.
Dale, podés también ir descongelando el sábado y traes el domingo.
También, 9 de la mañana acá comiendo, ¿qué te parece?
Completamente.
La provincia que trabaja. La tierra que produce. Bien bonaerense. Por Radio Provincia.
Días atrás estuvimos con el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, con Gabriel Cato Podis, que estuvo recorriendo alguna de estas 9 regiones que están integradas y donde se está planificando este justamente plan estratégico de infraestructura desde el 2024 al 2035, es el plan, Lucas.
Impresionante, Emi, todo lo que pudimos ver en torno a este plan, pero sobre todo esta jornada que se realizó en Trenquelauquen, una presencia importante de intendentes, en más o menos 15 intendentes estuvieron participando, pero también otros actores del sector agroproductivo, cooperativas de electricidad, estudiantes, productores, por supuesto, representantes de entidades agropecuarias.
Todo esto se desarrolló en la región noroeste bonaerense, que tuvo sede en Trenquelauquen, y esto nos decía Gabriel Cato Podis en exclusiva. Ministro, estamos aquí en Trenquelauquen, en este encuentro que tiene que ver con la presentación del plan el plan estratégico de infraestructura 2024-2035. Ministro, ¿cuándo comenzó a pensarse este plan y cómo se definieron sobre todo las regiones y los actores que formarían parte para poder pensarlo?
Nos parecía muy importante que la definición de las prioridades de las obras, que la definición de hacia dónde tenemos que encaminar el desarrollo de la provincia, de una región, sobre todo en materia de infraestructura, que es el área que a mí me compete, no sea una decisión que se tome en un escritorio, y que podamos estar en el territorio con los actores que están todos los días peleando y trabajando, construyendo con ellos esa agenda. Por eso decidimos recorrer la provincia, construir estas regiones y estos encuentros de infraestructura productiva con un título que es ¿cuánto futuro cabe en la provincia? Pero que uno podría traducir en, bueno, ¿qué tenemos que hacer para tener un futuro mejor? que tenemos que hacer en materia de infraestructura y que eso lo definan, como lo están definiendo en Trenquelauquen hoy, 15 municipios con las cooperativas eléctricas, con la sociedad rural, con la universidad, con todos los actores de la sociedad civil, que toda esa información nos permita a nosotros, la recibamos como una especie de hoja de ruta y que de ahí en más podamos entonces validar cuáles son las obras que necesita Trenquelauquen, Alsina, Villegas, San Iqueló, y en qué medida vamos a poder ir validando, concretando, para que todas esas obras se vayan haciendo.
Ministro, estamos en la región noroeste en este momento. ¿Cómo se definieron las regiones? Son 9 en toda la provincia, así se dividió en este plan estratégico.
Bueno, en realidad tiene distintas características, básicamente territoriales. Las regiones en la provincia de Buenos Aires tienen distintas clasificaciones. Vos tenés la región sanitaria, tenés la región, por ejemplo, hídrica o hidráulica, tenés las regiones que están más vinculadas a todo lo de seguridad, a la temática de la seguridad, y ni hablar lo educativo. Bueno, en base a toda esa clasificación definimos cuáles eran los municipios que, bueno, por características demográficas y sociales y económicas tenían puntos en común y desafíos en común, con qué canales, con qué cuencas hídricas podíamos ir de alguna manera integrando municipios por zona. Y eso nos permite, hoy tener dividida la provincia en cada una de estas regiones, estar concretando estos talleres. Este es el cuarto, quiere decir que todavía nos quedan 4 más para dar la vuelta a la provincia de Buenos Aires. Cada región concluye con un conjunto de prioridades, pero con un eje. Y ese eje es, de alguna manera, la inversión y la mirada más estratégica que tenemos que tener en esa región. Cuando fuimos a San Pedro, claramente el eje ordenador era todo lo fluvial y todo lo vinculado al río Paraná y a la Ruta 9, al enlace de toda esa zona fluvial de Zárate, Campana, San Pedro, con Rosario, Santa Fe y la cadena de puertos. Bueno, cada región va definiendo un eje y en base a ese eje, por supuesto, los proyectos de obra y de infraestructura que se necesitan.
¿Cuáles son las principales preocupaciones e incluso intereses que tienen los sectores?
Bueno, en general aparece con mucha fuerza todo lo que tiene que ver con la logística, con los caminos, con las rutas, con los caminos rurales, con la posibilidad de que esa zona se integre mejor, con la posibilidad de que esa zona se conecte de manera intermodal. ¿Qué quiere decir de manera intermodal? Bueno, por ruta y por tren, y pueda llegar entonces a conectarse con otros núcleos productivos del país. Lo vial, definitivamente. El estado de las rutas nacionales es una preocupación que aparece en cada uno de estos encuentros, porque eran rutas nacionales que hasta hace pocos años estaban en muy buenas condiciones, y son rutas fundamentales porque son las rutas que llevan la producción a los puertos, porque son las rutas que integran definitivamente las economías regionales de nuestra provincia, y porque buena parte de toda la producción nacional pasa por las rutas nacionales en la provincia de Buenos Aires. Entonces, un estado que definitivamente hoy es muy, pero muy lamentable, requiere que de estos talleres surja un reclamo muy, muy claro y muy, muy nítido. Y la segunda cuestión que aparece con bastante fuerza es lo del Niño. Empiezan a haber pronósticos de que vamos a tener una segunda parte del año con mucha, mucha lluvia, con episodios cada vez más recurrentes y más extremos, y queremos prepararnos en la provincia de Buenos Aires. Para eso el Ministerio está desarrollando un plan de contención, de abordaje, de prevención, pero fundamentalmente protocolo con todos los municipios para ir anticipándonos y preparándonos para una situación que creemos en los próximos meses puede ser cada vez más complicada.
Recién mencionaba dos cuestiones, una tiene que ver con lo vial y otra con el Niño. Nos vamos a permitir desglosarlo. Por un lado, lo que tiene que ver con infraestructura vial, hay un dato que llama la atención en el plan, que es que el 55% de las cargas transportadas pasan por la provincia de Buenos Aires, pero que los corredores viales principales generan una especie de embudo. ¿Cómo se podría revertir esta situación, pensando, ¿no?, en esta regionalización? Una de las obras que ya está en marcha es, por ejemplo, la Ruta del Cereal.
Sí, estamos aquí, en esta zona donde la Ruta del Cereal, que fue una promesa muchas veces incumplida, hoy es una realidad, es una obra que se está ejecutando. Esta región es un antes y un después si esa ruta se termina. Estamos ya en más de casi 30 kilómetros, 35 kilómetros. Nos falta seguramente un tranco importante, pero vamos con mucho esfuerzo logrando que exista una ruta donde no existía y que buena parte de toda esa producción y todas esas economías de vuelta se puedan conectar y puedan integrarse. Es muy importante que la provincia de Buenos Aires pueda seguir consolidando su red vial provincial con todas las rutas y con todos los caminos rurales. Sabemos del reclamo de los caminos rurales, pero también sabemos que el gobierno nacional, cuando nos cobra el litro de nafta en la estación de servicio, un tercio de eso que pagamos en el tanque de nafta se va a una cuenta, es un impuesto para hacer obras viales que no se están haciendo. Entonces, por supuesto que también queremos que esos recursos que ya están poniendo todos los productores, todos los empresarios y todos los vecinos, en este caso de Trenquelauquen, pero de cualquier municipio, cuando cargan su tanque de nafta, bueno, pueda ser asignado a donde la ley y la necesidad lo marca. Entonces podríamos estar hoy destinando millones de pesos en el arreglo de las rutas nacionales que no se está haciendo. Tercer tema que me parece muy importante vinculado a lo vial, vinculado al agua, tiene que ver con la energía, tiene que ver con que toda esta región y la provincia de Buenos Aires, si quieren multiplicar su producción, si quieren seguir trayendo inversiones, necesitan más obras energéticas, necesitan más obras de gas, necesitamos ir garantizando que esas redes vayan llegando a cada localidad y allí también un eje muy importante que se está discutiendo hoy durante todo el día.
Hablaba de rutas que están en problemas. Bueno, estamos en una región donde la ruta nacional 33, que une dos puertos, está en serios problemas. Se está por instalar un peaje, es decir, agregar más carga a los contribuyentes. ¿Qué hace el gobierno provincial frente a esas realidades que escapan a su propia gestión?
Venimos haciendo reclamos con todos los intendentes, hemos presentado denuncias penales por incumplimiento también en las responsabilidades como funcionario público, porque de vuelta se están quedando con plata que tiene una afectación específica. Lo de la Ruta 33 es gravísimo lo que le pasa a Bahía Blanca con su salida y todo lo que tiene que ver con el corredor del Cholo, pero es gravísimo la 33 y la necesidad que tenemos de que se conecten esos puertos y de que buena parte de toda la producción tenga mejores rutas y un costo en la logística mucho más eficiente. Hoy el mundo compite a partir de lo que sale producir un bien o un servicio, y eso es costo de logística y cuánto te sale llevar una mercadería del punto de origen a un puerto para poder exportarlo. Y eso es buenos caminos, buenas rutas, mejores accesos, y allí se juega en gran medida el futuro de la provincia y de la Argentina. Y un país que tiene infraestructura pobre definitivamente está condenado a ser un país pobre. Y no hay ningún país en el mundo que no esté invirtiendo buena parte de su presupuesto en obras viales, en puertos, en logística, porque es en esa mesa donde se disputa de alguna manera quiénes son ganadores y quiénes son perdedores en el nuevo orden comercial mundial. Argentina es el octavo país en extensión territorial y no podemos permitir que durante casi 4 años vamos a estar con un gobierno nacional que no va a haber inaugurado un solo kilómetro de ruta y que tiene toda la red vial nacional en un estado absolutamente lamentable.
Ministro, en cuanto al manejo hídrico, sabemos que esto es una cuestión fundamental. Desde la provincia han estado trabajando en este punto fuerte porque, bueno, Buenos Aires es quizás la provincia más importante para el sector agropecuario, concentrando el 40% de la población. Han estado reuniéndose con los comités de cuencas regionales. ¿Cómo continúa el plan hídrico para poder evitar los riesgos justamente para el sector productivo?
Con obras. La posibilidad de que tengamos el Niño y de que tengamos inundaciones se previenen con obras. Por eso estamos encarando ya la contratación y el inicio muy pronto de la quinta etapa del Salado, la obra más importante en la Argentina, una obra millonaria, el último tramo que nos queda para terminar con ese plan maestro que permite triplicar el tamaño, el ancho de ese río y que permite definitivamente resolver un problema histórico de más de 40 años, con obras que mejoren los canales, con obras que permitan que en cada localidad y en cada región podamos garantizar que el problema de las tormentas, de la recurrencia de las lluvias, que va a existir y que lo vamos a tener y que va a ser seguramente algo que vino para quedarse por un buen tiempo de la mano del cambio climático, bueno, no signifique que nos encuentre de brazos cruzados, nos tiene que encontrar trabajando, nos tiene que encontrar como estamos haciendo hoy, discutiendo, definiendo protocolos, garantizando esa limpieza de los canales que yo mencionaba, pero fundamentalmente garantizando la mayor inversión en obras que tenemos que seguir haciendo. Por eso allí también un reclamo al gobierno nacional para que invierta también recursos en obras hidráulicas que son fundamentales.
Ministro, este plan abarca más de 10 años. Eso claramente trasciende esta gestión del gobierno provincial. ¿Cómo se puede garantizar la concreción de este plan, más allá incluso de otros modelos de países que busca imponerse?
Bueno, en general las obras tienen siempre una curva de tiempo de no menos de 2, 3, 4 años, ¿no? Entre que uno define el proyecto, aprueba el proyecto, lo licita y lo ejecuta, son periodos largos, sobre todo las obras importantes, ¿no? Una ruta o en este caso la canalización y el ensanche del río Salado. Entonces, estar definiendo estas obras hoy nos permiten ganar tiempo y nos permiten ir armando una agenda más allá de las coyunturas electorales. La gente está cansada de que nos acordemos de ellos solamente para pedirles el voto. Y la gente tiene que saber que estamos trabajando más allá de cómo sean esas coyunturas electorales en cada lugar. Y poder tener proyectos, poder tener una cartera definida, poder licitar obras que son plurianuales, que se van a ejecutar con varios presupuestos y en muchos casos con distintos gobiernos, es fundamental. Las obras más importantes que se han hecho en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires, las que nos han dado resultado, las que han permitido tener una ruta, una autovía, una obra como el Plan Maestro del Salado, son obras de muchos años, pero son obras que requieren del acuerdo de todos los gobiernos. Por eso es muy importante que hoy, en la apertura de este encuentro, hayan estado más de 10, 12 intendentes de todos los colores políticos, todos parados en la misma baldosa, defender la obra pública, defender la inversión en infraestructura, estar convencidos de que para que la Argentina sea mejor, para que tenga un mejor futuro, es clave que haya financiamiento y presupuesto para esas obras.
Ministro, por último, nosotros en Bien Bonaerense hablamos mucho sobre la importancia del arraigo, ¿no? Y usted comenzaba hablando sobre la importancia de la territorialización. Hemos hablado con trabajadores rurales, con productores, con distintos oficios que aparecen en distintos puntos de la provincia, y la universidad pública es una institución que está sufriendo una grave crisis. ¿Cómo acompañan desde la cartera de infraestructura a la educación superior?
Domingo tras domingo en el programa de ustedes aparecen testimonios muy claros de que explican qué hay que tener en un pueblo y en una localidad para no irse. ¿Por qué ese joven y muchas veces una familia decide radicarse en otra localidad, tener que levantar todo lo que tiene y empezar otra vida a muchos, muchos kilómetros? Bueno, en general es porque o faltan conectividades, o faltan oportunidades de trabajo, o muchas veces faltan también posibilidades de progresar y desarrollarte profesionalmente, o poder estudiar. Y hay un plan de la provincia de Buenos Aires, hay un gobernador, Axel Kicillof, que lleva adelante con todos los ministerios, bueno, una estrategia para que cada uno pueda vivir donde nació y pueda desarrollar su vida donde quiera y donde elija. Y para eso, por supuesto, que las oportunidades laborales, el desarrollo profesional y las universidades son una llave fundamental. El programa Puente que lleva adelante el Ministerio de Gobierno es, sin duda, una de las respuestas más concretas para aquellos chicos y aquellos pibes que quieren estudiar, pero quieren quedarse en sus localidades y no quieren ir ni a Bahía Blanca ni a La Plata para terminar una carrera. Entonces, poder traer las carreras a las localidades, poder acordar con las universidades nacionales, como lo estamos haciendo con obras de infraestructura para que ellos puedan desarrollar esas carreras en Trenquelauquen, en Salicló, que el pibe de Alsina o que el chico de Guaminí pueda quedarse a estudiar en su pueblo, en su localidad, y no tenga que hacer 500 o 1000 kilómetros para tener que hacer un gran esfuerzo económico y poder desarrollar una carrera, es fundamental para el tema del arraigo. Y nosotros necesitamos y estamos convencidos de que tenemos un suelo muy rico productivamente, socialmente, y que cada localidad tiene oportunidades enormes. Nosotros creemos que la Argentina tiene una oportunidad enorme. Lo que queremos es que esas oportunidades se repartan de una manera más justa. Lo que queremos es que esas oportunidades no se vayan de la Argentina y se depositen en cuentas de empresas o de multinacionales en otros lugares del mundo. Lo que queremos es que las oportunidades queden para los argentinos, y para eso tenemos que cuidar nuestros recursos. Para eso no le hemos dado nunca ningún mandato a ningún dirigente político para que remate ni la tierra ni nuestros recursos naturales. Bueno, de todo eso es también lo que hoy en Trenquelauquen venimos a reafirmar, ¿no? Las ganas de decidir nuestro futuro y de defender lo que creemos que es nuestro y que nos puede dar un futuro y un presente mejor.
Ministro, muchísimas gracias.
Muchas gracias, chicos.
Es como el día cuando sale el bendito sol y todo gira en armonía a su alrededor. Como aquella bolsa de belleza americana, en su dulzura suburbana. Es como el día, nunca sabes cómo viene. Es como el día, si sale el sol o si llueve, y al abrir los ojos se ilumina hasta la China. Naturales.
Kevin Johansen comparte micrófono con su hija Miranda en Es como el día, en el aire de la radio de todos los y las bonaerenses.
Cada región tiene su voz. Cada distrito, su producción. Bien bonaerense. Hasta las 9.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavaceli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Los Anuncia chicos provincia. Y las chicas de la provincia tenemos derechos.
A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir. Disperso. Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos.
De 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Estás en Provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
Región
tiene su voz.
Cada distrito,
su producción.
Bien bonaerense. Hasta las 9.
Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. Vos, inconsciente, tan decente, desmedida. Tu figura se la lleva a la calle, ese farol, y en la esquina te espero. Desmedida, inconsciente, sin alivio. El prohibido. Vos, inconsciente, tan decente, desmedida. Detenida, un instante, sin medida. Te doy mi nombre. pusiste tu vestido, el prohibido.
Cruzábamos el río para conectar con la cantautora uruguaya Ana Prada, que nos trae su canción Tu Vestido. Y ahora sí, últimos 30 minutos de Bien Bonaerense, pero tenemos más, Lucas. Se pueden contactar con nosotros.
Por supuesto, nos encuentran en las redes de Radio Provincia, como Provincia 1270, Facebook, Instagram y Twitter. También nos pueden escuchar en provinciaradio.com.ar. Además, pueden buscarnos como Bien Bonaerense en Instagram, YouTube y Spotify, y en la reciente web bienbonaerense.com.ar.
Campo, industria y territorio. La identidad productiva bonaerense.
Seguimos abordando la agenda productiva de la provincia. Tras dos décadas sin relevamientos de este tipo, el gobierno provincial pone en marcha un censo hortiflorícola, una medida orientada a actualizar el diagnóstico de los cinturones productivos bonaerenses.
Un hecho trascendental, para el sector, ya que muchas veces la falta de datos oficiales dificulta el diseño de políticas públicas. Este censo busca registrar la cantidad de unidades productivas, las condiciones de arrendamiento de la tierra, la infraestructura disponible y el nivel de incorporación tecnológica en la producción de alimentos frescos.
Para abordar los alcances de este relevamiento y repasar la situación de la diversidad agrícola en el territorio provincial, saludamos al director provincial de Agricultura de la provincia de Buenos Aires, el licenciado Mariano Pinedo. Buenos días. Lucas y Emilia lo saludan desde Radio Provincia.
Buen día, ¿cómo les va?
Bien, muy bien, gracias por este tiempo. Director, la provincia no realizaba un censo de estas características que recién mencionábamos desde hace 20 años. ¿Por qué se decidió avanzar con el relevamiento y cuál es el mapa de situación inicial que prevén encontrar en los cinturones hortícolas y florícolas bonaerenses?
Bueno, en principio cualquier diseño de política pública que cualquier gobierno quiera hacer tiene que contar con información precisa. Y la información precisa es lo que va a determinar muchas de las cuestiones a corregir, acompañar, apuntalar o fortalecer de un corredor, de varios corredores, digamos que de un sector productivo que es el sector hortícola y frutícola, que es de mucha importancia para la provincia de Buenos Aires. En primer lugar, importancia estratégica por ser el sector productivo que garantiza el acceso a los alimentos a los bonaerenses y a muchos argentinos. Y en segundo lugar, porque se está desarrollando en la provincia distintos corredores o cinturones hortícolas, más allá de los conocidos tradicionalmente, que tienen que ver con Cordón de la Plata, Varela, Berazategui, todo ese conocido escenario de producción hortícola. Bueno, se agregan cinturones de importancia, como lo que hace muchos años se desarrolla en Mar del Plata o en General Pueyrredón, en líneas generales en esa región, tanto en lo hortícola como en lo frutícola. Y hay desarrollo fortalecido y el fortalecimiento con producción hortícola en el oeste, noroeste de la provincia de Buenos Aires, a partir de políticas que se desarrollan desde la provincia, de apuntalar a esos sectores que están produciendo horticultura y fruticultura en la provincia. ¿Por qué la diversificación de zonas? Y porque además de abastecer en cantidad y en volumen, la política que lleva adelante el gobierno del gobernador Kicillof y el ministro Rodríguez es precisamente la de que haya mayor producción, pero con más productores, con productores más diversificados, tanto en los tipos de producciones como en las regiones en donde producen. Porque eso garantiza que no sean logísticamente, no sean solamente algunos distritos desde los cuales hay que abastecer a toda la provincia, una inmensa provincia, sino que hay, por supuesto, la necesidad de tener producción de cercanía y comercio de cercanía, que eso hace mucho más eficiente en calidad y en precio para los consumidores que tienen que acceder a esos productos.
Pinedo, para el productor que trabaja cotidianamente en el lote, ¿de qué manera cree que se pueden traducir estos datos en herramientas concretas de gestión, ya sea en materia de acceso a la tierra, infraestructura o asistencia técnica?
Co- conocer el estado de situación del sector, que además de involucrar la parte productiva, también involucra la parte social, la parte de vivienda, la parte de infraestructura, la parte de trabajo. No creo que estemos teniendo buenos números en materia de regularización del trabajo. Ojalá que eso haya mejorado, pero por lo que uno conoce, probablemente esto no es así. Y bueno, generar herramientas que al trabajador y al productor le brinden la posibilidad de que el gobierno sepa a dónde apuntalar con tecnología, a dónde apuntalar con insumos, a dónde apuntalar con financiamiento, a dónde apuntalar con innovación. Nosotros desde el gobierno tenemos una red de chacras experimentales desde donde se acompaña con investigación y con innovación a los productores. Bueno, probablemente las chacras más vinculadas con la producción hortícola sean la que está ubicada en Corina y la que está ubicada, que es más nueva, en El Pato, pero también está la chacra de Mercedes, que se dedica a la producción frutícola, y también la idea es ir incorporando la chacra, por ejemplo, la de Carué, allá en el sur de la provincia, también ya tiene un fortalecimiento en lo que es la producción hortícola y con mucha articulación con los productores de la zona. Bueno, tanto innovación como financiamiento, como asesoramiento, capacitación, para todo eso el Estado necesita de información, no para perjudicar a nadie, sino para todo lo contrario, para desde ahí apuntalar en donde haya debilidades, porque probablemente nosotros creemos que estamos produciendo determinadas cantidades de volúmenes o en determinadas regiones, y de eso surjan otras cuestiones, ¿no? Así que para nosotros es información clave, y para la población en su conjunto también, porque, bueno, es de alguna manera saber en dónde se produce y de qué manera se produce lo que lleva a la mesa de cada una de las familias argentinas. Y me parece que también para los sectores de agregado de valor es bueno tener esta información para saber en dónde desarrollar inversiones que tengan que ver con elaboración de esos productos, ¿no? Por supuesto, con toda una infinidad de ventanas abiertas, porque depende de qué producción estemos hablando, podemos hablar de un tipo de agregado de valor u otro.
En el mapa agrícola bonaerense, los pequeños y medianos productores se enfrentan desafíos constantes para sostener la rentabilidad, mantenerse en la actividad. Desde su perspectiva, al frente de la Dirección de Agricultura, ¿cómo analiza la situación del sector y qué lugar ocupa sobre todo la producción de mediana y pequeña escala en el esquema productivo que impulsa la provincia?
Los desafíos son muchos de los que comenté, pero básicamente el productor está teniendo problemas en cuanto a los costos de producción, en función de aumentos de tarifas energéticas, en cuanto al acceso a la tierra, es un tema a definir también, justo en esta época en donde se debaten estas cuestiones a nivel nacional, en lo que tiene que ver con los alquileres, con los servicios, con los insumos, con el trabajo, una forma de flexibilizar esa situación en la que el productor pueda lograr un esquema de mayor eficiencia en materia de costos y un sostenimiento en los precios. Para eso nosotros desarrollamos algunas estrategias, como por ejemplo la estrategia del mercado bonaerense, que apunta precisamente a la posibilidad de que esos productores tengan cadenas más cortas de comercialización y no tengan que ir de alguna manera a ofrecer sus productos a mercados que están muy concentrados. De esta manera nosotros le permitimos que defiendan mejor el precio a partir del aumento de las ventanas de comercialización que podemos desarrollar. El mercado bonaerense tiene que ver con esto, la articulación con las pequeñas unidades productivas como las pupas también. Hay una serie de estrategias que creemos que pueden acompañar a esos desafíos y como dije hace un ratito también, por supuesto, lo que tiene que ver con la innovación, ¿no? Para no caer en esto de que los que acceden a la tecnología de producción son solamente los sectores más capitalizados. Bueno, los sectores pequeños productores también tienen que tener esta posibilidad.
Pinedo, el pasado domingo entrevistamos al ministro Javier Rodríguez en este programa y bueno, él anunció este programa Agricultura Familiar en Marcha que se está lanzando con posibilidad de financiamiento para diversos proyectos individuales y colectivos. ¿Cómo ha sido la respuesta a esta convocatoria? ¿Cuáles son sus expectativas al respecto?
Es un programa que por convocatoria se hace todos los años, de la misma manera que Huertas Urbanas Bonaerenses, de la misma manera que del programa de fomento de la fruticultura. El programa de agricultura familiar en marcha tiene más que ver con herramientas de financiamiento o selección de proyectos que por supuesto todos los años tienen muchísima aceptación por parte de los productores, sobre todo los productores de la agricultura familiar, por supuesto, que son aquellos que por ahí tenemos identificados como de menor escala, pero no solamente la escala, sino también el sujeto productivo, ¿no? El sujeto productivo que no tiene las herramientas de capitalización y de capacidad de inversión, carpetas financieras. Bueno, es un sector que apuntalamos porque son de una enorme importancia y potencia productiva para la provincia, pero bueno, no siempre tienen las mismas posibilidades que los sectores más capitalizados.
Un aspecto central para la logística productiva es el estado de los caminos rurales. La provincia sostiene un programa de financiamiento para infraestructura vial en los municipios, pero ¿cómo se está coordinando este trabajo entre la gestión provincial, los intendentes para garantizar el tránsito y cómo ve el panorama de inversiones con un Estado Nacional que recorta partidas de obra pública?
Te agradezco la pregunta porque efectivamente el gobierno de la provincia advierte que el programa de caminos rurales, el problema de los caminos rurales es uno de los problemas centrales para la producción, para la logística productiva, y en muchos sectores de la provincia, no solo los sectores más cercanos, llamados así, a las grandes ciudades, que son corredores productivos importantes, que también tienen dificultad de acceso muchas veces a las quintas. Bueno, en otros distritos de la provincia, en donde las distancias son más largas, en donde la vinculación con la ruta, con el asfalto, con el mercado se hace más difícil, bueno, eso tiene mayor impacto. El gobierno lo que tiene es un programa en articulación con los municipios y con los productores, muchas veces los municipios también con los productores, va definiendo estratégicamente en dónde apuntalar los caminos troncales estratégicos, lo que tiene vinculación con el sistema educativo, lo que tiene vinculación con el sistema de agregado de valor. Bueno, se van seleccionando estas prioridades y el Ministerio destina unos fondos a los municipios para que puedan desarrollar mejorar ese camino, ya sea con material, con maquinaria, o con alguna cuestión que se pueda servir para la infraestructura productiva.
Mariano Pinedo, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires. Gracias por tu tiempo.
No, muchas gracias a ustedes y que tengan buenos días.
Escuchábamos a Mariano Pinedo, el director provincial de Agricultura bonaerense.
Déjame que me vaya a olvidarme tus besos. ¿A dónde iré? No importa. No intentes detenerme. Total, sabes de sobra que en vano fue querer. Sabes de sobra que en vano fue quererte. No creo en tus promesas, no me hagas juramentos, ni bien tu voz lo suelta, ya se lo llevo el viento, ni bien tu voz lo suelta.
granos, blancas como el azúcar, bebí los desengaños, probé las amarguras, bebí los desengaños, probé las amarguras.
Tiene su voz. Cada distrito, su producción. Bien bonaerense. Hasta las 9.
Tenemos más novedades porque, tal como lo mencionaba el director provincial Mariano Pinedo, se realizará un censo hortifloricola en la provincia después de 20 años.
Este proyecto es impulsado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y el Ministerio de Economía con el objetivo de relevar las unidades productivas dedicadas a la horticultura y la floricultura en todo el territorio bonaerense. Ambos ministros destacaron la importancia de contar con información actualizada sobre una actividad estratégica para la producción, el abastecimiento interno y la seguridad alimentaria de la provincia. El operativo censal comenzará el 1 de septiembre de 2026 y se extenderá durante 60 días. Se estima que existe producción hortiflorícola en más de 100 municipios bonaerenses y el relevamiento permitirá conocer en profundidad las características productivas, técnicas y socioeconómicas de la actividad. El censo contará con censistas organizados por segmentos censales que realizarán el trabajo de campo.
Donde hay trabajo, hay producción. Donde hay territorio, hay identidad. Bien bonaerense.
Hasta las 9
por Radio Provincia.
A preparar las tostadas, porque Lucas, les vamos a contar, Suipacha sumará este año una nueva fiesta a su calendario. El 5 y 6 de septiembre se realizará la primera fiesta nacional de la mermelada, una propuesta que buscará destacar el trabajo de los trabajadores artesanales y una producción que forma parte de la identidad suipachense. La Plaza Brown será el punto de encuentro para productores, emprendedores y quienes se sumen a participar durante dos jornadas. ¿Cuál es tu mermelada favorita, Lucas?
¿Te dije que probé mermelada de vino?
Me lo contaste acá también, me lo contaste acá.
Está bien, está bien. Bueno, no es mi favorita. No. Mi favorita es frutos rojos, arándanos, todo lo que tenga que ver con eso. Pero ojo que también, por ejemplo, hay una mermelada de tomate, que es ahí un tapado eso, ¿eh? Está muy bien.
Raro igual. Bueno. Es como la de zapallo, ahí, al borde.
Bueno, sí, ya no tanto, sí.
Además de degustar mermeladas de distintos sabores, para mí podemos ir y probar y después les contamos, quienes se acerquen encontrarán una feria de productos regionales, espectáculos musicales, entre otras actividades. La iniciativa apunta a seguir fortaleciendo el perfil gastronómico de Suipacha, una ciudad reconocida por sus quesos, embutidos y demás alimentos artesanales, que ahora suma una nueva celebración para poner en valor la producción local.
Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas, patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra y el canto chacarera, la muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra
Y así como quien no quiere la cosa, ya estamos llegando al final de un nuevo Bien Bonaerense. Hoy viajamos hasta Chacabuco, un distrito profundamente ligado a la producción agropecuaria y a la Fiesta Nacional del Maíz. Dialogamos con su intendente, Darío Golía, quien nos contó la importancia del encuentro, por ejemplo, con otros municipios de esa región y también la importancia de brindar herramientas y acompañamientos a productores.
Se me pasó rapidísimo este programa, Emi. También recorrimos la ciencia bonaerense junto a Maxi Ferreira. Hoy conocimos un proyecto que pone la mirada sobre nuestros más de 1.200 kilómetros de costa y busca generar herramientas para monitorear el mar bonaerense, proteger sus ecosistemas y acompañar el desarrollo productivo de manera sostenible.
Tuvimos además una charla muy interesante con el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Catopodis. Hablamos sobre todo del Plan Estratégico de Infraestructura 2024-2035.
Sí, la importancia de planificar las obras con una mirada de largo plazo, los desafíos que tiene por delante la provincia.
Me quedo con algunos conceptos que mencionó el ministro en esta mañana de domingo, en esta recorrida que viene haciendo por todo el territorio bonaerense, que tiene que ver con que todos los actores del sector productivo, desde estudiantes, entidades agropecuarias y demás, participen de la elaboración de este plan estratégico.
Algunos puntos fundamentales, ejes que mencionaba el ministro: el manejo hídrico, fundamental en esta época, sobre todo en la previa de un fenómeno que ya estamos anticipando de El Niño y que implica una impresionante batería de obras que se está desarrollando a lo largo y ancho de la provincia, y por supuesto también las falencias en materia vial, sobre todo por la ausencia del gobierno nacional y el gobierno provincial, que está avanzando con algunas obras estratégicas como por ejemplo la ruta del cereal.
Y antes de despedirnos también conversamos con Mariano Pinedo, director provincial de Agricultura, sobre un tema muy esperado por el sector: el censo hortiflorícola, que comenzará en septiembre después de 20 años sin un relevamiento de estas características. Una herramienta que permitirá conocer mejor la realidad de los productores y planificar políticas públicas para fortalecer la horticultura y la floricultura bonaerense.
Saludamos a nuestro